COPE Cantabria.
Estar informado.
Estudiar una carrera, encontrar un trabajo, poder comprar una casa, suelen ser los propósitos de quienes se encuentran dando los primeros pasos en la vida adulta. Pero, ¿en qué punto se encuentran realmente los jóvenes de Cantabria? Hoy Comisiones Obreras ha presentado un informe para reflejar la situación sociolaboral de aquellos que tienen entre 16 y 29 años en nuestra comunidad autónoma. Los asuntos principales, como te puedes imaginar, son los que pasan por el empleo y el acceso a la vivienda. Los jóvenes en Cantabria se enfrentan a un panorama que, aunque atraviesa un crecimiento económico y una mejora en los índices sociolaborales a nivel nacional y comparados en otras edades, siguen siendo muy inferiores en comparación al resto del país. Cantabria, de hecho, tiene la segunda tasa de emancipación más baja de España. Menos del 14% de los jóvenes pueden vivir fuera de la casa de sus padres. El dato lo ha presentado el reflejo de las diferentes encuestas que realiza el Instituto Cántabro de Estadística, el ICANE. Rosa Mantecón es la secretaria general de Comisiones Obreras en Cantabria.
Vemos cómo la juventud cántabra no avanza de igual manera que el conjunto de la población, tampoco de igual manera que las personas jóvenes del Estado, y lo que vemos es que continúa atrapada en una situación de precariedad, de inestabilidad.
En un contexto donde el envejecimiento de la población es un hecho, los jóvenes cada vez tienen más complicada la opción de comprarse una vivienda. Y es que cada vez parece más difícil también poder permitirse un alquiler. Andrea Garay es la secretaria de Juventud en Comisiones Obreras.
En la precariedad e inestabilidad que estamos cursando las personas jóvenes, acceder a una vivienda es una misión imposible. Menos del 14% de los jóvenes han conseguido emanciparse. Estamos en la segunda cifra más baja de toda España. Y esto es como entrar en un bucle, un círculo vicioso. Para poder comprar una vivienda necesitamos más de 42.000 euros. Claro, todos los jóvenes tenemos 42.000 euros para poder acceder a una hipoteca, ¿no?
Para poder mejorar esta situación, entre otras cuestiones, plantean que se ponga en marcha un plan de empleabilidad pensado en los jóvenes y para ello piden la ayuda del Gobierno de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy María Gutiérrez. Escuchas Mediodía COPE en un martes en el que el calor sigue siendo protagonista. Tenemos ahora mismo 27 grados de temperatura en Santander desde la una. Está activada la alerta naranja en la Cantabria del Ebro y también en Liébana por altas temperaturas y por tormentas. Se espera que se produzcan granizos a lo largo de la tarde. La alerta es amarilla en el centro y en el valle de Villaverde. Y queremos además también hablarte de personas que nos demuestran que la esperanza no es solo una palabra bonita, sino una realidad que se construye día a día, incluso en los lugares más difíciles del planeta. Te hablamos en este caso de la cántabra Ana María Gutiérrez Martínez. Es médico, es religiosa, lleva 17 años de misionera cuidando y acompañando vidas en África. Primero lo hizo en Camerún y ahora en la República Democrática del Congo. Allí trabaja en la ayuda a los demás, incluso en las situaciones más complicadas.
Una chica que operamos con un cáncer, perdón, con un tumor benigno, no cáncer, un tumor benigno de la parótida, pero que en enorme le hacía una inmensa deformidad de la cara. Pues la señora tuvo, la chica tenía 19 años, tuvo que esperar 3 años hasta poder ser operada y siempre me impresionó mucho porque más allá de lo físico y del tema médico, su madre y ella misma decía, es que le han devuelto la dignidad y le han quitado la cara de la vergüenza.
Hemos hablado con Ana María. Recuerda que la primera vez que se fue de misionera en medio de la selva no podía creerse que allí viviera nadie. Es por eso que defiende la importancia de formar a las personas de allí para que poco a poco puedan llegar a ser más independientes.
Yo creo mucho en la formación del personal local, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo siempre digo que nuestra misión es también formar al personal local para que no tengan que depender de ayuda externa, digamos, sería lo ideal, ¿no?
Ahora acaba de publicar un libro, se llama Aromas y Ungüentos, Experiencias de África, y todos los beneficios van destinados a la ONG Proacis.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
2 de la tarde, 25 minutos. Te invito ahora a que te adentres en la comarca pasiega, porque estos días festeja pues su fiesta grande, la de su patrona, la Virgen de Valvanuz, que este año además tiene una doble celebración. Por su día grande, que será este viernes 15 de agosto, y porque se cumplen 35 años de su coronación canónica, que fue el broche a una intensa labor desarrollada por la cofradía de Nuestra Señora de Valvanuz, que en aquel momento llevó la imagen de la Virgen a todas las parroquias de la zona para reforzar y recabar apoyos de la Virgen a todas las parroquias de la zona y así poder conseguir esa petición. En un libro recogieron las firmas de feligreses que respaldaban esa petición. Durante meses se organizaron numerosas actividades, incluyendo la visita de la imagen a numerosas parroquias. Alejandro Rivas es el presidente de la cofradía.
La gran mayoría de las parroquias, por no decir casi todas, porque al final, bueno, pues dependiendo un poco del pueblo y de los habitantes que había entonces, hoy sería más complicado todavía, ¿no? Porque en este caso, pues la población ha ido mermando, pero en aquel momento, pues se visitó todas las parroquias, en este caso de las villas pasiegas, se visitó el Valle de Carriedo, se visitó parte del Valle de Miera, se visitó el Valle de Cayón y finalizó en la catedral.
Todo ese periplo terminaba, como nos ha contado Alejandro, con su entrada en la Catedral de Santander, donde se solicitó formalmente esa coronación. Esta tarde, el Santuario de la Virgen de Valvanuz, en Celaya, acoge una misa de acción de gracias para conmemorar ese aniversario, que va a estar presidida por el obispo de Santander, Arturo Ros. Una celebración que anticipa el sentimiento que este viernes, 15 de agosto, volverá a vivirse en Celaya.
Se junta la devoción, ¿no?, como siempre, y la tradición. Después lo vemos prácticamente todos los años el Día de Valvanuz, que a todos nos pasa, ¿no? Cuánta gente hay que no vemos más que ese día, ¿eh? De año en año la Virgen de Valvanuz pues convoca mucha gente, pero yo creo que sobre todo gente fija que todos los años, año tras año, pues ya te digo, la ve solamente ese día hacer la visita a la Virgen.
La Virgen de Valvanuz, que tendrá este viernes 15 de agosto su celebración más destacada. Y te contamos más cosas importantes en este martes 12 de agosto, como por ejemplo que continúa en marcha el dispositivo habilitado por las Consejerías de Medio Ambiente y de Pesca del Gobierno de Cantabria para seguir recogiendo las algas invasoras que están llegando a las playas de Noja. Anoche se recogieron 300 toneladas, que se suman a las más de 1.600 que se han recogido desde el pasado viernes. El dispositivo sigue en marcha y las administraciones siguen reclamando al Estado que ponga en marcha el mecanismo para poder costear este dispositivo especial, unas labores que en estos primeros días están teniendo un coste de 60.000 euros que está poniendo en marcha el Gobierno de Cantabria. Y te hablamos ahora del Festival Mascarade, que llega a Cantabria este mes de agosto gracias al trabajo de la soprano Cristina Domínguez y que ha programado para los próximos días tres espectáculos líricos que se van a celebrar en el Palacio del Sedo, en Pámanes, y también en la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas. Se trata de un recital lírico, teatral, en torno a la figura de María Antonieta, una nueva edición de la propuesta ópera Velas y Champán y un concierto con arias y dúos clásicos que han acompañado distintas escenas de cine. Así, el Palacio del Sedo acogerá este jueves y el viernes un concierto en torno a esa figura de la reina consorte francesa, en la que se interpretarán conocidas arias y dúos de Mozart, de Puccini o de Verdi. La propia soprano nos ha contado lo que más llama la atención de este montaje.
Normalmente de María Antonieta lo que, por desgracia o por gracia, la gente espera al final es que le corten la cabeza, ¿no? No es fácil, o sea, no encuentras una guillotina hoy en día. O sea que lo que hemos tenido que hacer es, digamos, una representación simbólica de lo que sería ese momento, ¿vale? Porque, lógicamente, la guillotina no va a estar y la cabeza tampoco me la van a cortar.
El recital pretende acercar esa figura de María Antonieta a través de una selección musical. 27 grados de temperatura en este momento en Santander, cielos soleados, una situación que se mantendrá a lo largo de esta tarde, aunque en el interior de Cantabria se esperan tormentas que pueden venir incluso acompañadas de granizo. Las máximas en el valle de Valderredible pueden llegar a rozar de nuevo los 40 grados. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.